Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Y hoy vamos a charlar de un tema que nos han pedido también muchas veces. Es el tema de la meditación antroposófica. Y para eso hemos invitado a José Manuel Fernández, a quien ya conocen porque lo hemos entrevistado en alguna ocasión. Él estudió en el Colegio Alemán de Madrid. Estudió farmacia con el fin de conocer la sustancia en su forma material y realizó su formación en medicina antroposófica y también es el creador del conocido blog farmaciaantroposófica.com. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, José. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Caro. Pues sobre todo muchas gracias a ti. Muchas gracias por haberme invitado y darte otra vez las gracias por el espacio que habéis creado, que creo que es muy importante, muy útil. Soy también firme oyente.
Muchísimas gracias. Pues nosotros también te seguimos, fíjate. Entonces, bueno, pues nos gusta lo que tú has aprendido, que nos lo compartas y viceversa. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido también algunos de los que nos escuchan y es el tema de la meditación antroposófica. Se dice que la meditación es una herramienta que nos ayuda para controlar nuestros pensamientos, para lograr este silencio mental que nos va a llevar a disminuir el estrés, a disminuir la ansiedad y también que nos va a ayudar para que en un futuro nos sepamos enfocarnos, ¿no? Porque ahora que tenemos tantas distracciones, pues que poco a poco nos va a llevar a sabernos concentrar. Y bueno, esto lo escuché de, no sé si la conozcas, Nazaret Castellanos, que es neurocientífica. Uh-huh. Y bueno, ella está desarrollando como todo este tema, ¿no? Uh-huh. Y me gustaría que nos compartieras, en este caso, ¿qué es la meditación antroposófica? ¿Cuál es la diferencia entre la meditación convencional?
Bueno, propiamente no hay, o sea, no es como una diferencia y también me gustaría, porque esto ha ocurrido alguna vez en el mundo antroposófico, que parece que hay una meditación oriental muy diferente y una meditación occidental, donde la antroposófica se vincularía como otra cosa, ¿no? Entonces te diría, acabas de decir que la meditación es una herramienta, yo ahí pondría mis dudas porque yo creo que es un poco más que una herramienta, que ayuda a controlar los pensamientos y que de alguna manera también nos ayudaría a controlar nuestros estados emocionales, ¿no? Como sería el de ansiedad. Digamos que para controlar los pensamientos habría dos posibilidades. Uno, que hace mucho la meditación oriental, que es intentar alejarlos lo más posible. Y otro, que sería más en la meditación occidental y más en la meditación de Steiner, que consistiría en tomar un pensamiento e intentar llevarlo adelante, es decir, elevar el pensamiento. No eliminarlo, sino elevarlo. Yo creo que ese sería como un poco un matiz que aporta la meditación antroposófica sobre otras cosas, ¿no? Sobre otro tipo de escuelas, que además creo que son interesantes que estén, ¿vale? Y que se hayan llevado adelante, porque yo particularmente pienso que la meditación antroposófica es una meditación de nuestro tiempo. El hombre actual, como diría en el mundo antroposófico, vive en un momento de alma consciente y el alma consciente se hace cargo desde sus pensamientos, ¿no? Ya no tiene que venir las cosas desde fuera, sino que él desde dentro es capaz de generar sus propios espacios espirituales, ¿no? Y te diría que si que eso lo repites tú cada vez que empiezas el programa, es que si la antroposofía es un camino de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual en el ser humano hacia lo espiritual del universo, pues lo que hacemos en la meditación, yo creo que en todas las meditaciones, pero especialmente en la antroposofía, es descubrir qué hay de espiritual en mí mismo para poder llegar a la conclusión y para poder conectar con lo espiritual que hay en cada cosa, en la naturaleza, en las otras personas con las que nos encontramos, y así nos conectamos desde nuestro yo esencial. Lo vamos a ir viendo un poco, porque es un poco para hacerlo más simple.
Has dicho algo que es interesante, elevar el pensamiento.
Sí.
Pero aquí puede haber un peligro, ¿no? ¿O no?
Bueno, Steiner habla mucho de los peligros de la meditación, ¿no? Porque, bueno, sí, por supuesto que tenemos un peligro. Bueno, lo primero que tendremos que definir es qué es pensar, ¿vale? Que esto le dedica a Steiner bastante en su filosofía de la libertad, pues le dedica varios capítulos, ¿no? Y así como muy resumidas, supongo que habrá personas que les parezca demasiado resumido, pero diríamos que pensar es a una experiencia que estamos teniendo, ¿vale? Yo estoy oyendo ahora algo, yo pongo un concepto, ¿vale? Es decir, si yo oigo ahora un ruido enorme aquí en mi casa, si no sé a qué atribuir ese ruido, me va a producir lo que se llama la experiencia pura, pero me va a producir un cierto miedo, ¿no? Yo oigo aquí una explosión y de repente digo, ah, no, es que están haciendo obras en el piso al lado. Ya he puesto un concepto. Eso sería un pensar como un pensar conceptual, ¿vale? Y esto es lo que estamos haciendo todo el día. Vemos muñeco verde y entonces tenemos el concepto de ya puedo pasar y cruzo la calle. Ese sería lo que llamaríamos nuestra conciencia habitual o cotidiana. Pero sobre esto podemos dar tres pasos, que son tres pasos que nos indica Steiner, que los vamos a ir desarrollando, que es la imaginación, la inspiración y la intuición, como los tres pasos que se van a ir dando en la meditación.
Mira, estábamos hablando y yo estaba pensando justo porque hoy me levanté a las 3 de la mañana, 3 y 20, y ya no me dormí, y ya, pues hice mis cosas, pero me puse a escribir una meditación con relación a la voz. De hecho, se llama Voz Solar, mi meditación.
¡Qué guay!
Y es que ahora que decías cosas, iba apuntando como cosas para mi meditación, ¿sabes? Estaba bastante despistada porque me he ido un poco hacia eso. Y es que justamente en la clase pasada que le di a un chico que le doy, que vive en Australia, yo le decía, así como tú te imagines tu voz, así va a sonar. Es un poco complicado, ya sé que hay
limitaciones físicas. No, es así.
Hay limitaciones físicas, ¿no? Digamos, yo, bueno, claro, tengo un resonador, tengo una estructura física, tengo algo que, bueno, eso ya delimita mi voz. Pero es que si tú piensas que tu voz es pequeñita o es de un niño que sufrió mucho, no sé qué, pues entonces te vas a quedar ahí y tú vas a seguir sonando así. Entonces, si tú te vas imaginando que lo puedes hacer, y yo lo sé porque yo canto ópera en mi casa, agudo, así, lo que no te puedas imaginar que puedo alcanzar, porque mi tono de voz normalmente es así muy bajito, suave. Alcanzo unos tonos muy agudos justo porque yo me imagino que los puedo alcanzar. Si no, no los alcanzaba.
Claro, vamos a ver, esto ya a nivel de coaching hay una cosa que es la visualización, ¿vale? Si tú, aquí hay un ejemplo que se ve muy claramente. Si tú miras a Nadal botar tres veces la pelota, él se coloca el pantalón, él lo que está haciendo es visualizar dónde va a meter la bola en el siguiente golpe. Entonces, a ver, aquí hay que diferenciar dos cosas que lo hemos hecho antes un poco. La imaginación y la fantasía. Yo me puedo imaginar que voy a conseguir metas, pero yo no voy a ser Cristiano Ronaldo y menos a los 53, ¿vale? Entonces, una de las cosas de la imaginación es que debe estar situada en términos de posibilidades, ¿vale? Porque si no, te puede llevar a la frustración. Pero por supuesto que uno debe imaginar, y aquello que tú imagines, solo vas a poder alcanzar aquello que imagines. Aquello que imagines lo vas a alcanzar, solo vas a poder alcanzar aquello que imagines, porque ya lo estás creando. Entonces, si no eres capaz de imaginar cantar agudo, no vas a poder cantar agudo. Otra cosa es que luego, claro, hay un problema, es que en alemán fantasía e imaginación se dicen igual. Entonces se habla mucho, se traduce a veces la fantasía moral, en filosofía de la libertad se habla mucho de fantasía moral. Es imaginación moral, porque es una imagen que tú creas, pero que tú creas a partir de tu experiencia y de tus percepciones. No es una imagen que tú imaginas fantasiosamente. Eso tiene peligro, claro. Ahí está uno de los peligros. Ahí se nos puede hacer. Lucifer rápidamente, el Tito Lucy, en cuanto puede, se va a meter rápidamente en crearte a ti unas fantasías de que eres Dios, ¿no? O sea, eso es lo que hace Lucifer, ¿no? Creerse que eres Dios y sentarse en el trono de Dios. No, no lo eres, pero sí que puedes, de alguna manera, imaginar, y es fundamental. Entonces, te digo varias cosas. Las meditaciones, interesantísimo que se creen, no solo que se lean, sino que uno vaya creando sus propias meditaciones. Y dos, has hablado de una cosa, y esto es un poco lo que siempre te digo, es decir, cuando nosotros visualmente leemos algo, toda nuestra atención se va sobre lo visual, ¿no? Tenemos el 90% de nuestra capacidad de atención en lo visual. Mientras que en lo auditivo, no te cuento ya otras cosas, por ejemplo, lo olfativo, que no pasa por corteza, sino que el cerebro va directamente al sistema límbico, nos lleva a cosas más emocionales. Pero lo auditivo nos puede permitir centrarnos.
En tu blog tienes un Bueno, estás hablando en tu página meditacionantroposófica.com, expones este tema de la meditación antroposófica y hay una frase que hablas, bueno, que mencionas del libro de la filosofía de la libertad, que bueno, obviamente yo creo que este tipo de libros sí tienes que leer una frase y reflexionar mucho, ¿no? Meditarlo, porque dice, Steiner indica que una verdad que nos llega desde fuera siempre posee el sello de la incertidumbre. Solo podemos creer aquello que le aparece a cada uno de nosotros como su propia verdad. Pero la propia verdad no puede ser también una mentira.
Claro, ese es uno de los trabajos y esa es una de las grandes preguntas que uno siempre se hace cuando habla de meditación. Y el primer paso en la imaginación, ¿cuánto es de nuestra imaginación y cuánto es de nuestra fantasía? Es un camino que tenemos que ir desarrollando, ¿vale? A meditar solo se aprende meditando, ¿vale? Y a encontrar la verdad solo se aprende intentando buscar la verdad, intentando buscarla desde este camino que decía, ¿no? Desde la propia imaginación, de ser capaz. Bueno, vamos a ir, como este es el primer paso, vamos a hablar de qué es la imaginación, ¿no? Entonces, uh-huh. La imaginación es poder crear imágenes, eres tú el que las puedes crear, para hablar con propiedades de la filosofía de la libertad. Representaciones, es decir, yo veo una cosa, ¿vale? Veo, luego vamos a poner un ejemplo que yo creo que va a ser más fácil, pero yo veo un árbol, ¿vale? Pero en el momento en que dejo de verlo y dejo de observarlo, ya no está en mi campo visual, yo cierro los ojos o me alejo del árbol y con lo que me quedo es con la representación interna que tengo yo de ese árbol. No es la imagen de ese árbol, puesto que ya no lo estoy viendo. Es una representación que desde un punto de vista en la teosofía nos explicaría Steiner que está dentro de nuestra alma. ¿Vale? Entonces es un pensamiento que ya es nuestro, ya es nuestra propia representación. Y aquí está el primer peligro. En el mundo del coaching, por ejemplo, hay una frase que se repite hasta la saciedad y es que el mapa no es el territorio. Es decir, lo que yo veo o lo que yo pienso no tiene por qué ser lo que es la realidad. Por eso hay que trabajar muchísimo, y en esto en meditación se trabaja muchísimo, lo que es la observación. Poder ser capaz de mirar algo sin poner conceptos todavía. Ser capaz solo de estar en mirar una cosa. Hay ejercicios que consisten en estar mirando una piedra durante media hora. E intentar observarla con una profundidad de poder llegar a ver lo que es esa piedra sin que tú hayas puesto los conceptos anteriores que tú ya tenías. Porque, me estoy un poco liando, pero porque una de las cosas que se están, o sea, que necesitamos para entrar en la meditación es trabajar desde el asombro. Este es uno de los ejercicios que da Steiner en sus ejercicios preliminares. Es decir, no ir con nuestros conceptos ya preconcebidos, valga la redundancia, sino irlos creando en el momento en que estamos observando. Y esto es un ejercicio dificilísimo, porque nos sentamos a mirar cualquier cosa, o nos, bueno, no te cuento cuando entramos en relación con una persona, nos sentamos con una persona que conocemos y antes de que nos pongamos a hablar con esa persona, estamos con la imagen que tenemos nosotros de esa persona, ¿no? Y muchas veces la imagen que yo tengo de mis hijos me impide ver a mis hijos.
Claro.
Entonces, eso sería como lo primero para trabajar en la meditación es dejar asombrarse. Que no parezca que la verdad ya la sabíamos de antes.
Ok.
Y después de eso ya entraríamos en la imaginación. Es decir, la imaginación sería generar esas representaciones por nosotros mismos sin que tengan que estar vinculadas directamente ya a percepciones sensoriales. Luego vamos a ir definiendo los tres pasos y vamos a poner un ejemplo de cómo se puede hacer con algo muy sencillo, ¿vale?
Bueno, y entonces después de la imaginación, si es que has logrado el ejercicio, vas a la inspiración.
¿Te parece que si pongo un ejemplo que a lo mejor es como más sencillo para poder ir entendiéndolo y lo vamos explicando con un ejemplo muy sencillo?
Vale.
Imagínate que yo tengo un lápiz delante mío, ¿vale? Y me paso un buen rato observando el lápiz. El típico lápiz este negro y amarillo que tenemos todos en casa, ¿no? De Staedtler, ¿no? Creo que es la marca.
En España, en México yo nunca lo había visto. Pero
vale,
bien.
Pues entonces un lápiz. Entonces, como hablamos para varios países, un lápiz, ¿vale? Entonces yo tengo un lápiz en nuestro escritorio y me paso un rato concienzudamente observándolo y tratando de escribirlo interiormente, ¿vale? Entonces, voy a intentar describirlo, pero sin meter ningún juicio. Cuando describo, y estoy hablando de un objeto muy sencillo, ¿vale? Puedo decir que es bonito o feo, que es agradable o no agradable, pero eso ya son juicios. Para describir objetivamente, tendré que decir que mide, no sé, 17 centímetros, uh-huh. Que pesa 4 gramos, que tiene franjas, en el caso que hemos hablado, tiene franjas negras y amarillas alternadas, que acaba en una punta de grafito, que por la otra parte es romo y que tiene un color rojo. Uh-huh. Empiezas ahí diciendo que es de madera. Puedes incluso imaginar cómo fue hecho, incluso imaginar. Estoy haciendo también, además, como el primer ejercicio preliminar que hace Steiner, ¿vale? Que pide hacer con un objeto muy concreto y muy sencillo. Uh-huh. Puedo imaginar quién lo inventó, cómo lo inventó, porque la idea es como la parte espiritual de ese lápiz, ¿no? Alguien lo desarrolló. Y ahí, con eso estoy entrando en una descripción. Si quiero hacer este ejercicio, puedo estar un rato. Es alucinante cuando uno pasa 5 o 10 minutos con un lápiz o con un clip, la cantidad de cosas que a uno le aparecen, ¿vale? Uh-huh. Aquí ya estoy haciendo un primer ejercicio, porque el primer ejercicio que estoy haciendo es de concentración. Si uh-huh. yo me paso 5 minutos con un lápiz, es muy posible, a mí me pasa por lo menos, que inmediatamente empiece a pensar, anda, si me dejé ayer la comida sin hacer, uh-huh. o que me empiece a acordar de la... No, voy a hacer el ejercicio del lápiz, me voy a centrar en el lápiz, ¿vale? Uh-huh. Entonces, una vez que lo tengo observado, ya voy a retirar ese objeto de mi vista y con lo que me quedo, como decía antes, es con la representación. Ya he creado algo. Ya no es el lápiz que estaba observando. Yo he creado una representación. Y a partir de ahí podemos empezar a trabajar con la imagen que se ha generado dentro de nosotros, ¿vale? Uh-huh. Intentando, para eso puedo hacer otro ejercicio, que es intentando el lápiz, cerrar los ojos, intentando dibujarlo mentalmente y volviendo a abrir los ojos y viéndolo y a ver si mi representación es fiel a aquello que estaba observando. Una vez que estoy y tengo la certeza de que esa representación ya es fiel, puedo empezar a imaginar. Entonces ya está dentro de mí. Entonces puedo imaginar lo que decía antes, puedo imaginar el proceso de fabricación, puedo imaginar cómo le saco punta, cómo fue inventado ese lápiz, incluso si quisiera... Bueno, lo vamos a hacer en un paso posterior. Pero puedo intentar cambiarle, por ejemplo, y decir, con este mismo lápiz, ¿cómo sería si en lugar de tener franjas negras y amarillas, las tuviera rojas y verdes? Siempre voy a partir de mi experiencia, porque yo sé lo que es el rojo y el verde. Y por eso puedo generar imágenes a partir de experiencias que tenía, en este caso con el color, que ya estaban dentro de mí. Y esto es una cualidad puramente humana. Ni los animales superiores pueden crear imágenes a partir de la nada. Damos un siguiente paso, que entraríamos en un tercer paso, que sería ya trabajar con la inspiración, ¿vale? Uh-huh. Ahora, esto lo describe Steiner muy bien en su libro de gnoseología, ahora lo que voy a hacer es hacer desaparecer mi representación en mi propia meditación, en este camino que estoy haciendo, ¿vale? Hago desaparecer esa imagen que había creado, pero me queda la relación que yo había establecido con ese lápiz. Puede que me genere emociones, es decir, un lápiz me puede recordar al pasado, el olor a cedro, porque aquí estoy hablando de imágenes que no solo tienen que ser visuales, también pueden ser olfativas, e incluso puedo poner yo luego otras sensaciones que ponga yo, ¿no? Es decir, ¿a qué suena el lápiz? ¿Qué música tiene? Ahí estoy empezando a entrar ya en generar otro tipo de imágenes, ¿vale? Pero, como decía, hago desaparecer la imagen que yo tenía de ese lápiz, pero me ha generado una relación con ese lápiz. Y esa relación que se me ha generado con este lápiz es un algo que a mí me ha generado emociones, ya decía, de alegría, de nostalgia de la escuela, o me ha generado, que de alguna manera, una relación con la idea que había del lápiz, que es una parte espiritual, ¿vale? Uh-huh. Y ya el tercer paso que hablábamos sería el cuarto paso, porque hemos hecho el primero la observación, el segundo la imaginación, el tercero la inspiración, y ese cuarto paso sería ya eliminarme yo a mí mismo. En un primer paso estábamos observando, en un segundo paso había generado una imagen, ya no estaba el objeto, en el tercer paso he quitado la imagen, me he quedado yo en la relación que tengo y ahora me quito yo a mí mismo. Esto ya es un tema bastante complicado. Uh-huh. ¿Vale? Y ya me relaciono con el lápiz, pero no estando ni en este tiempo ni en esta circunstancia. Steiner lo define como diciendo que llegaríamos hasta lo puramente humano, que nada tiene que ver con mi posición particular, llegando a la contemplación de aquellas cosas que me afectarían como hombre, aunque viviera en circunstancias diferentes. Es decir, de alguna manera estoy capaz de romper la barrera de la cual Steiner habla mucho en la filosofía de la libertad, que es yo y el mundo. Me estoy fusionando. No me he perdido yo en ningún momento, pero me estoy fusionando. No sé si ha quedado claro. Es complicado, pero son unos pasos como muy fáciles si uno va siguiendo poco a poco, ¿vale?
Sí, a ver, la parte complicada yo creo en este momento es la de fusionarme, ¿no? Como entender esa parte, como dices tú, no perderme, porque eso es, podría ser lo más fácil de hacer.
Es fácil perderse. Pero fíjate que esto ya no solo lo dice Steiner, San Juan de la Cruz en su poema de la noche oscura del alma, cuando dice oh noche bella, dice oh noche que uniste amado con amada, amada en amado transformada. Él está hablando ahí del alma y de la parte más anímica y de la parte más espiritual, ¿vale? Es decir, es esa unión, pero en ningún momento te pierdes tú. O debes tratar de no perderte. Claro que te puedes perder. Porque, a ver, aquí hemos estado hablando de un lápiz. Es difícil perderse en un lápiz. Pero imagínate que si lo que meditas es una situación problemática o un conflicto, ¿vale? Y entonces tienes que hacer trascender que ese conflicto que tú estás teniendo con tu hija ya no estás ni tu hija ni tú. Porque ese conflicto te trasciende. Pero sigues, de alguna manera, tu yo esencial sigue estando. Pero no en tus circunstancias. No en tu momento. No en la Caro de ahora, sino en el ser humano que es Caro. Creo que esto es más difícil. O sea, a ver, estamos intentando. Este es el problema con el que se encontró Steiner toda la vida. Tratando de meter conceptos espirituales cuando no hay conceptos para la parte espiritual, porque de alguna manera es inefable, no se puede hablar.
Claro.
Esto se encontraron los místicos. Los místicos siempre decían que cuando tienen una experiencia mística es aquello de lo que no pueden dejar de hablar, pero que no tienen palabras para contar. ¿Vale? Esto sería un poco, cuando uno entra en estos campos ya un poco más difíciles.
Claro, entonces, por ejemplo, esto que has dicho ahora de si yo tengo un problema con mi hija y lo quiero meditar, o sea, también se puede meditar el problema. Yo es que hasta ahora sabía de las meditaciones, pues de observa un paisaje, ¿no? Pues, meditaciones así, que son guiadas o contemplativas o en movimiento, pero sin pensar realmente en nada, o sea, no enfocarme, como dices tú, en un lápiz o en una situación. O sea, que una meditación antroposófica me puede ayudar a resolver un conflicto personal.
Es que yo te diría que si no te sirve. A ver, quiero tener una cosa muy clara. Es decir, uno medita y entra en un espacio divino, espiritual, y no puede entrar con los conceptos que tiene. Es decir, yo rechazo, yo entonces creo que hay que estar muy abierto a todo tipo de meditaciones, pero rechazo ese tipo de cursos que dan de mindfulness para tener éxito en los negocios o para trabajar mejor. Incluso hay mindfulness para ligar. Eso. Es decir, en el momento que le meto un para, ya no estoy entrando limpio, ¿vale? Porque estoy entrando con un para. Pero ¿de qué nos serviría meditar si no transforma nuestra vida? Es decir, a ver, todos tenemos nuestras sombras y yo tengo muchas. Pero ¿de qué me sirve meditar? Entre comillas, voy a hacerlo como muy simple, pero si no me hace ser mejor persona. La meditación ya no es para huir del mundo. Eso fue en su momento. Necesitamos una manera de huir del mundo. Pero si algo hace mucho hincapié Steiner es que tenemos que llevar la meditación sin alejarla de nuestra vida. Y yo no sé la tuya, pero la mía está llena de conflictos. Pequeños, grandes, de todo tipo,
La
¿vale?
de todos, yo creo. Sí. Oye, y otra duda que me surge es, ¿esta meditación la puede practicar también un niño o no lo necesitan?
A ver, como poder practicarla, lo que pasa es que tiene en cuenta que, a ver, una de las particularidades de la meditación antroposófica es que lo que está presente es el yo, ¿vale? Estamos trabajando con el yo de cada persona. Y piensa que biográficamente el yo de una persona nace en torno a los 21 años. Entonces un niño no va a disponer de ese yo. Yo para trabajar la parte espiritual de un niño, me iría a trabajar sobre todo su parte imaginativa, ¿vale? En la que todavía está presente el yo. Entonces crearía imágenes con él, ¿vale? Crearía imágenes bonitas. Vivimos en un mundo ahora mismo, no me voy a meter en muchos charcos, pero vivimos en un mundo distópico que nos están intentando transmitir con imágenes horrorosas sobre lo que viene el futuro. Y creo que tenemos que empezar a imaginar ideas bonitas, porque lo que empecemos a imaginar lo vamos a traer de alguna manera. o sea, desde un punto de vista antroposófico, los pensamientos son seres espirituales, que en cuanto nosotros los pensamos, de alguna manera los acercamos a la Tierra. Y si nosotros pensamos que el día de mañana esto va a ser un caos distópico horroroso, pues lo estamos trayendo. Pero si empezamos a pensar que además de enfrentarnos con el mal, que es lo que nos toca en esta época de la humanidad, lo vamos a hacer generando conductas mucho más solidarias, teniendo en cuenta las necesidades de los otros, también eso lo vamos a acercar al mundo. Y si imaginamos que nuestra calle, además de sucia, podemos imaginárnosla con flores, también vamos a atraer de alguna manera esos pensamientos bonitos. Y eso es lo que yo practicaría con un niño. Intentar, los niños, sobre todo en los primeros septenios, los dos primeros septenios, necesitan mucho de la bondad y de la belleza. Entonces hay que empezar a trabajar con ellos un mundo bello.
Claro, sí, tienes toda la razón. Bueno, y entonces estas meditaciones, como nos has dicho al principio, cuando alguien va a meditar tiene que elegir, ¿no? ¿Qué meditación quiere practicar? Porque si no, yo creo que vas a entrar en conflicto interior. Porque, por ejemplo, estas meditaciones tipo Luis Hay, esta gama de personas que ha salido que, como tú dices, ¿no? Que te hacen enfocarte en un punto que, bueno, es interesante porque es un poco lo que has dicho hace un rato. Como que se dieron cuenta que había mucha gente que no se valoraba, ¿no? Que no se quería, en el caso de Luis Hay, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, ella dice que con esos pensamientos tú te enfermas. Entonces, que si empiezas a reconocer que tú mereces una buena vida, que tú mereces la salud, que tú mereces todo eso y lo aceptas, pues entonces como que tu salud, tu vida y todo mejora, ¿no? Para quien quiera practicar la meditación, ¿cualquier meditación vale como consejo o tú recomiendas que sea...?
A ver, lo primero, yo soy coach y eso de los consejos se me queda fuera, ¿vale? Porque no, los coaches no nos dejan dar consejos. A ver, ¿cualquier meditación vale? Pues te diría que sí y que no. Es decir, yo creo que cualquier persona que se ponga en camino hacia lo espiritual es interesante, ¿vale? A partir de ahí... Lo que te diría que una de las grandes tentaciones y una de las cosas que ha traído la New Age como gran peligro es alcanzar la meta sin camino, ¿vale? Es decir, si tú eso que me dices de voy a vivir mejor porque voy a empezar a pensar que puedo vivir mejor y que me lo merezco, eso es súper interesante. De hecho, digamos que dentro de el movimiento religioso de la antroposofía, que sería la comunidad de cristianos, la parte de Dios Padre vendría en que merezco vivir porque soy amado por Dios Padre y porque he sido creado, ¿vale? Entonces esa parte es muy interesante, pero no es un camino, primero que la meditación no es un camino que te garantice un éxito, ¿vale? Es un camino. ¿Vale? Nos acordamos de la frase con la que inicias tú siempre el programa, ¿vale? Cuando dices la antroposofía es un camino. ¿Vale? Entonces no nos pongamos en la meta. Para mí ese sería lo único que yo diría, como estar atentos en la meditación en la que uno esté. Pero también a uno le llegan las cosas en el momento que le llegan y si le llega esa meditación, pues ¿por qué no practicarla? Yo no estoy cerrado y de hecho de vez en cuando voy a hacer alguna práctica budista o alguna cosa porque creo que también aportan otras cualidades, ¿vale? Uh-huh. Pero sí que me centraría mucho en lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, medito para meditar. No porque, o sea, y sobre todo por meditar, no para conseguir algo, porque entonces me estoy poniendo en otro lugar donde ya no estoy meditando. Estoy intentando conseguir un objetivo.
Claro. Es que lo que te iba a decir, que mucha gente dice, bueno, si no me va a ayudar para conseguir un objetivo, entonces ¿para qué lo hago? Bueno, un poco por el sistema en el que estamos acostumbrados a vivir,
¿no? Vale, pero dale la vuelta. Es decir, no voy a meditar para conseguir un objetivo, pero si medito y no me transforma, pues tengo también que revisar mi meditación.
Claro. Entonces, las meditaciones antroposóficas siempre plantean preguntas dentro de sus o sea, dentro de la meditación. O sea, lo que te decía de Luis Hay, ¿no? Luis Hay te dice merezco, recibo con amor y gratitud, bla, 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 bla. Pero la meditación antroposófica en algún punto te hace que te cuestiones las cosas. O sea, no solo decir, ay, qué bonita es la vida o qué relajado estoy, sino que de aquí me tengo que plantear algo. O sea, por ejemplo, lo que decías del problema con mi hija, ¿no? Tengo un problema con mi hija, lo voy a meditar. Bueno, y en esa meditación me puedo me debo plantear preguntas? ¿O solo es decir, oye, qué bien que lo estoy resolviendo con mi mente?
A ver, desde un punto de vista antroposófico y desde la imagen del hombre antroposófica, digamos que el hombre está constituido por un cuerpo, que se le tenemos claro, luego tenemos un alma o mente, ¿vale? Que es lo que los griegos llamaron psique, pero luego tenemos un parte que es espiritual y que es hacia donde vamos a intentar conectar, ¿vale? O sea, que lo que vamos a intentar es llevar nuestra alma, nuestro mundo interior, hacia una parte espiritual infinita, inabordable para nuestros pensamientos también, y entonces ese es el trabajo. Entonces, si yo genero algo en mi mente, pero que no está vinculado a lo meramente espiritual, el primer contacto, y Steiner hace mucha referencia de esto, el primer contacto entre el alma y el espíritu genera un cierto vacío y un cierto temor. Entonces, no consiste en programarme mentalmente. Estos son otro tipo de ejercicios, que tampoco están mal, pero en programarme mentalmente yo soy un tío que merece la pena. Sino que conviene entrar en un mundo espiritual donde mi yo tiene sentido y donde he bajado aquí a esta tierra para hacer algo y tiene sentido que yo haya bajado. Entonces estás entrando en algo ya mucho más espiritual, ya has trascendido el alma.
¿Y hay un tiempo para meditar? O sea, por ejemplo, si dices que no cumpliste los 30 minutos, pues no valió tu meditación.
A ver, lo primero es que Steiner lo que da más importancia en toda su obra es a la libertad del ser humano, que es lo que estamos intentando conquistar. Entonces, Steiner no da muchas indicaciones. O sea, él habla de la meditación como algo fundamental en el ser humano, pero no da muchas indicaciones prácticas, ¿vale? No nos habla ni de postura, ni de si tenemos que meditar con determinada ropa, no lo sé. Eso cada uno a ir encontrándose su camino, de hecho es lo que dice Steiner, ¿vale? Que cada uno, no hay unas pautas muy regladas. Él no es muy exigente, él habla de que una meditación diaria debe durar entre 10 y 15 minutos, ¿vale? Él da importancia a las meditaciones matutinas, porque en las meditaciones matutinas, nada más despertarse, digamos que nuestra alma todavía no se ha llenado de las impresiones del mundo. Uh-huh. Y todavía venimos de una parte espiritual que hemos ido, digamos, transitando por la noche en nuestro sueño. Entonces, da importancia a esa meditación matutina y da muchas meditaciones matutinas y da textos en sus libros de las indicaciones esotéricas, da textos para esas meditaciones. Y da igualmente importancia, y de hecho a los alumnos de las escuelas esotéricas, le da mucha importancia a entrar bien también en el sueño. Y también recomienda un ejercicio que es el de la recapitulación nocturna, en el que él habla de revisar nuestro día en una forma cronológicamente inversa, es decir, desde lo más reciente que me ha ocurrido hasta el despertar por la mañana, e ir haciendo como un recorrido de qué me he encontrado, con qué personas me he encontrado, qué ha vivido en mi alma, qué emociones han aparecido. Entonces, le da mucha, mucha importancia a esa manera, que sería una manera muy higiénica de entrar en el sueño, que de alguna manera nos va a conducir hacia mundos espirituales.
Y esto nos va a ayudar un poco a entender o a ver la vida, bueno, como... Digamos que como resultado colateral será, nos va a ayudar a ver la vida menos densa, ¿no?
Bueno, piensa que según nos cuenta Steiner, yo ahí no tengo experiencia, según nos cuenta Steiner, nada más morir, lo que vamos a hacer es la recapitulación de esa misma manera, en un orden cronológicamente inverso de nuestra propia vida. Entonces, el hecho de tenerlo ya entrenado, haberlo hecho todas las noches, nos va a facilitar también incluso el proceso post-mortem cuando tengamos que ir ascendiendo hacia los mundos espirituales. Y evidentemente, si yo reviso y reviso cómo he estado a lo largo de mi día, voy a atravesar mis sombras, ver dónde he sido yo y dónde le he dejado que llevara a mi doble el timón del barco. Y entonces, a partir de ahí, evidentemente, para el día siguiente voy a intentar de alguna manera que eso no sea así. Si veo, por ejemplo, que me he dejado llevar por la ira, ¿no?, y que una emoción de mi alma ha tomado toda la determinación de mi comportamiento, pues voy a intentar que al día siguiente no sea así. insisto, no te augura un éxito, pero evidentemente es un entrenamiento. Para eso tenemos esta vida y alguna más que nos queda. Entonces, es una cuestión de no estar en la meta, pero seguir haciendo un camino. A lo mejor avanzamos 2 milímetros en una vida. Bueno, pues avancémoslos.
Y es interesante esto que dices, porque es, muchas veces nos pasa que no tomamos, bueno, lo que te decía al principio, el control de los pensamientos, sino que los pensamientos que nos llegan o las emociones que nos surgen son las que van dirigiendo, ¿no?, nuestra vida. Y muchas veces eso nos hace extraviarnos, nos hace sufrir, nos hace que vivamos como personas llenas de rencor, de odio. Y lo digo porque sí que es muy incómodo cuando te tienes que autoobservar y cuando tienes que decidir y elegir qué vas a pensar con respecto a una situación que te ha ocurrido, ¿no? Es muy complicado.
Vale, de hecho, fíjate que Steiner hace mucha diferencia entre pensar y tener pensamientos. Parece lo mismo, pero bueno, ya nada más poner esa matización ya todo el mundo se da cuenta de que no es lo mismo. ¿Desde dónde vienen esos pensamientos? ¿Quién está haciendo que esos pensamientos me lleguen? ¿O soy capaz de pensar? De hecho, si tú te fijas, esto ya es un poco más complicado filosóficamente, pero en la propia filosofía de la libertad, que desarrolla todo esto ampliamente, ¿vale?, llega un momento en que lo que desaparece puede ser desaparecer nuestro yo, pero que no desaparece es nuestro pensar. Entonces, ya nuestro pensar está por encima de nuestro yo, más, digamos, cotidiano, ¿vale? Entonces, sí, hay que tener, pero también tiene que tener uno una higiene de pensamientos. Hay pensamientos que uno no debe dejar entrar y entran con facilidad. Steiner hablaba mucho de que la crítica hacia cualquier cosa destroza nuestro ser interno, que el pensamiento positivo, de hecho, otro de los ejercicios fundamentales que él desarrolla es el de la positividad, ¿no? Es decir, seamos capaces de en toda circunstancia de la vida ver el lado positivo. Y la facilidad, por lo menos a mí me ocurre, que tengo para ver el lado negativo. No solo pesimista, sino que a lo mejor una persona te ha ayudado o te ha hecho la comida y tú lo que ves es que está sosa, no que está hecha la comida. Esto a mí me ocurre con frecuencia.
Bueno, y entonces hay recomendaciones en la meditación antroposófica. Esto que dices de levantarse, tener una rutina de todos los días, practicar mi meditación apenas despertar.
A ver, recomendaciones es complicado, vale, pero lo que te diría es, como algo que sí que sería importante, es respetar el descanso nocturno con esa recapitulación, trabajar mucho los momentos nada más despertarse, son momentos como muy fuertes, y luego tratar de tener como un espacio de calma y tranquilidad, ¿vale? Donde uno pueda alejarse de las emociones y los pensamientos que le están fluyendo y pueda tomar como el control de su pensar y pueda tomar ese control. Sí sería bueno como hacer un ejercicio meditativo diario. Y aquí sí que hago cierto hincapié en el hecho de que cuanto más perseverantes, o sea, la perseverancia es la mejor maestra, ¿no? La meditación, lo que decía antes, se aprende a meditar meditando, ¿no? Y eso no quiere decir que una persona que lleve tiempo meditando no se acuerde de la lista de la compra cuando está meditando, ¿vale? O que incluso se siente y aquello sea de una aridez tremenda, o que venga tomado por una circunstancia o por una emoción y no sea capaz de alejarla. Pero también puedo decir que a medida que uno medita, a uno le va apeteciendo más meditar y va echando sobre todo más en falta, porque la palabra apetecer es como fea, pero va echando más en falta el día aquel que no ha podido meditar. Hay una vieja frase que mucha gente conoce, que es que debes meditar todos los días 10 minutos, excepto aquellos días que tengas mucho que hacer, que entonces deberás meditar 15. Entonces, cuando uno va incorporando la meditación a su vida, se va dando cuenta de que va necesitando más la meditación, que va encontrando ahí su fuerza, que va encontrando ahí una manera de volver a encontrarse con la naturaleza, volver a encontrarse con los otros, incluso te diría, como tú dices, efectos colaterales, incluso entiende mejor el arte, incluso es capaz de ver mejor la belleza, ocurren como una serie de cosas a medida que uno va haciendo este camino, que no está exento de, no quiero decir como esfuerzo en la clave de como de que tengo que hacerlo, pero sí que tienes que tener una intención y que debes mantenerte en esa intención y que no siempre te resulta grato, pero creo que al final siempre resulta fructífero.
En tu página de meditacionantroposófica.com pones establecer una rutina meditativa y pones la lectura también. O sea, ¿hay meditaciones que están escritas y yo las voy leyendo y las voy meditando? ¿O las grabo en mi teléfono y las escucho?
Leer una meditación es complicado en el sentido de que si tú pones tu atención donde más se va es a lo visual. Entonces es muy difícil volver a entrar dentro mientras estás leyendo. Mientras que en lo auditivo sí que eres capaz de poder quedarte dentro de ti mismo. No te vas tanto con tu percepción sensorial.
O sea que hay meditaciones antroposóficas que ya están escritas. Eso quiere decir que no solo voy a estar observando objetos.
Sí, no, Steiner dio un sinnúmero de meditaciones. Ahora, si quieres, podemos leer alguna. Pero por lo pronto, él trabajó una parte que es el calendario del alma, dio una meditación, vamos, dio 52 meditaciones para un año, ¿no? Era cómo seguir los ritmos de todo el año y que es una manera de poder ver cómo se van transformando en la naturaleza y verlo de una manera meditativa. Pero él dio un montón de meditaciones. Cuando dices de meditación antroposófica, yo creo que hay muchísimas meditaciones porque la lectura te puede ayudar a meditar. Cualquier libro, es que no quiero decir, pero cualquier libro sapiencial, religioso, realmente se puede meditar, provenga de la religión que provenga.
Y no necesitas un nivel de conciencia, un acompañante en ese caso, porque yo puedo leer un proverbio y luego yo de ahí meditar lo que yo considere, ¿no?
Es que tienes un acompañante, siempre estás tú. Siempre está tu yo, que no es aquel que está leyendo, sino un yo que está un poco por encima. Eso es donde está la meditación. ¿Se necesita un acompañante? A ver, se puede meditar en grupo, se puede, por supuesto, se puede aprender con personas que tienen más experiencia, pero lo primero que dice Steiner en su filosofía de la libertad es que ya no es el tiempo de los gurús. Es decir, lo que no te vale es un gurú que te guíe. Claro que, como en todo, es decir, para aprender a cocinar puede ser muy interesante que uno se siente con una persona que ha cocinado aquello, pero el que tiene que cocinar es uno. Y no vale que le digan esto, hazlo así, sino tiene uno que ir experimentando poco a poco e ir encontrando su camino, ¿vale? Porque dentro del mundo antroposófico hay meditaciones escritas que a mí me llegan más y meditaciones que me llegan menos. Te puedo leer una meditación que yo creo que es como muy ilustrativa porque precisamente habla de esa parte del yo. Por ejemplo, para este tipo de meditaciones que dio Steiner, podemos leer una, ver a ver cómo se mueve dentro de nosotros. Es una meditación que dio Steiner para precisamente por la mañana, para esos momentos en los que todavía estamos en un momento del alma en el que todavía no hemos entrado en contacto con muchas impresiones sensoriales, ¿vale? Y entonces él dice, una estrella sobre la cabeza. Cristo habla desde la estrella. Deja que tu alma sea portada por mi fuerza. Yo soy contigo. Yo soy en ti. Yo soy para ti. Yo soy tuyo. Dejaríamos luego que esto durante 5 minutos entrara como dentro de nosotros. Pero fíjate que en esta propia meditación hay muchas de las respuestas de las preguntas que has hecho. Por ejemplo, ¿necesito un maestro para meditar? Ya tenemos uno. Él está con nosotros. ¿Qué ocurre con mi vida cuando emocionalmente estoy desbordado? Deja que tu alma sea portada por mi fuerza. ¿Qué es en ese encuentro? Y cuando lo vamos internalizando, van surgiendo fuerzas dentro de nosotros muy poderosas.
Claro, porque además es que no podemos evitar muchas veces entrar en la sinergia de la vida y creer que justamente estamos solos, ¿no? Y que todo lo hacemos solos y el mundo contra nosotros y yo contra el mundo. Y esta historia que nos podemos estar vendiendo mentalmente y que no nos ayuda.
Steiner dice en la filosofía de la libertad que el gran trabajo que tenemos como seres humanos es romper esa barrera entre yo y el mundo, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que... Y fíjate que lo que viene a decir es que cuanto más nos adentremos en nuestro yo, más podremos salir al mundo. En el sentido de que todo lo que hay fuera, o sea, eso sería la frase esta de Hermes Trismegisto, el Kybalión, de lo que hay adentro lo hay afuera, y lo que hay afuera lo hay adentro. ¿Vale? Esto vuelvo a traer aquello que decíamos, es decir, cuanto más imaginemos belleza, más la podremos sacar. Cuanto más incorporemos la fealdad de fuera que nos están contando hacia adentro, más feos nos vamos a hacer. Entonces, para encontrarnos con el mundo, tiene una frase que no me acuerdo exactamente cómo es, pero es algo así, si quieres conocer la naturaleza, conócete a ti mismo. Y si quieres conocerte a ti mismo, conoce la naturaleza. Y dentro de la naturaleza no solo me refiero a los bosques idílicos, sino también a todas las personas que estamos y que están a nuestro alrededor. De hecho, es una de las maneras, es decir, para religarnos, que sería la parte de la religión, tenemos varios caminos. Tenemos el arte, que nos religa porque nos lleva más allá. Tenemos la ciencia para poder estudiar un poco por la naturaleza, o la psicología para estudiar el interior del hombre. Tenemos la propia religión, tenemos la meditación, pero tenemos el encuentro con el otro. Si no hay encuentro con el otro, no podemos, o sea, de alguna manera es muy difícil trascender este camino.
Es verdad. Bueno, y tú tienes en tu blog Meditación Antroposófica también una mención de que tú haces meditaciones, ¿no?
Bueno, los hago con mi compañera, que también llevamos la parte de biografía, con mi compañera biógrafa Susana. Y sí, todos los lunes a las 8 en hora española meditamos juntos. Tenemos un grupo pequeño, no, nunca somos muchos, pero es un grupo muy bonito que lleva ya año y medio funcionando online, que es complicado hacer este tema online, pero meditamos online. Y bueno, es como un poco, intentamos ofrecer como una especie de paleta de meditaciones diferentes para que luego cada uno, en la medida en la que quiera, pueda y elija sobre todo, pueda meditar luego en casa, ¿no? Y entonces son un poco como diferentes meditaciones que se están haciendo.
Muy bien, pues ahí para todas las personas que quieran conocer más acerca de la meditación antroposófica, pues está tu página, que has escrito ahí algunos puntos interesantes que quieran conocer, que te quieran escribir para quejas y sugerencias, ¿no?
Bueno, tampoco sé, o sea, es decir, yo vuelvo un poco a lo de que ya no es tiempo de gurús y yo estoy en el camino y a lo mejor llevo X tiempo más, pero no es, o sea, no esperen grandes cosas. Creo que no nos olvidemos que la verdad nace de uno mismo.
Muy bien, José, pues un gusto como siempre charlar contigo. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. No sé si haya quedado algo que quisieras compartir.
No, daros las gracias siempre, porque creo que esto es un trabajo muy bonito y particularmente pienso que uno de los problemas y los peligros y las tentaciones que tenemos dentro del mundo antroposófico es que nos dieron muchas respuestas. Steiner dio 6.000 conferencias y dio muchas respuestas, pero a veces no nos hacemos las preguntas. Y lo que puedo garantizar es que cuando uno se pone a meditar y a leer meditativamente por las obras fundamentales de Steiner, como la teosofía, la ciencia oculta, la filosofía de la libertad, o el cómo alcanzar el conocimiento de los mundos superiores, que serían como sus cuatro libros básicos, cuando uno los lee meditativamente, lo que se queda no es con respuestas que están en el libro, sino que se le abren nuevas preguntas muy relacionadas con la vida propia. Entonces, haría una invitación a que, no a que leamos menos, sino a que leamos más concienzudamente y que no leamos más allá de aquello que podamos digerir. Y cuando me refiero a digerir es meditarlo.
Muy bien, pues muchísimas gracias y esperemos tenerte pronto, porque esta vez nos tardamos un poco en encontrarte.
Bueno, como decía el cojo en San Fermín, le decía al toro, vete a por otro, que a mí me tienes aquí siempre. Entonces yo ya sabes dónde estoy y encantado de estar con vos.
Muchísimas gracias a José por habernos acompañado en este espacio y por compartirnos este tema que nos encanta de la meditación y que sin lugar a dudas todavía hay mucho que explorar en este tema. Por lo que hemos aprendido con algunos maestros, también es importante conocernos, sentirnos, saber cómo estoy el día de hoy, qué meditación voy a elegir el día de hoy. Si está muy activo el pensamiento, pues quizá traer a nuestra vida una meditación que nos lleve al sentimiento, a la voluntad. Si está débil la voluntad, fortalecerla con algún tipo de meditación. Eso también podría ser una buena alternativa a mis meditaciones de todos los días. Así que bueno, espero que sigan explorando y sigan viviendo la meditación, experimentándola en ustedes. Y si pueden, después nos comparten sus experiencias, sus meditaciones favoritas, qué es lo que más les gusta de meditar, en qué momento les viene mejor y cómo ha cambiado su vida. Así que yo me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Caro Hernández. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube y en Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner. Y también en nuestra página web, palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti. Que el amor te rodee siempre. Y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.